¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Me gusta cómo te sale tu voz de estudié comunicación, güey.
Ajá, el de, este güey estuvo en tele como 7 años.
¿350 antes de la era moderna?
Órale.
Aristóteles publicó De Partibus Animalium, en el que hablaba de la anatomía animal. No tenía una opinión favorable de los pulpos. Cito: el pulpo es una criatura estúpida, porque se acercará a la mano. Se acercará a la mano de un hombre si éste la sumerge en el agua. Ajá. Entonces este güey vio a alguien meter la mano al agua y vio un pulpo que se acercó y dijo: ajá, a pinche pulpo pendejo.
Vio el documental de Netflix. ¿Ah, qué imbécil quiere congeniar conmigo el animal?
Hoy en día se considera que los pulpos son criaturas muy inteligentes. Las revistas científicas...
Wey, no mames, adivinan quién va a ganar en el fútbol del 2010, güey. Claro, sí, wey, que son inteligentes.
Cabrón. ¿2010? ¿Fue 2006?
2010. Era la de África.
Pulpo, el pulpo Paul. Ah, el pulpo Paul. ¿A qué habrá sabido el pulpo Paul? Yo sí tengo un conflicto, güey, porque me gusta mucho el pulpo y por eso no he querido ver ese pinche documental.
¿Habrá terminado en los intestinos de alguien el pulpo Paul?
Yo creo que sí, güey. Mm. Pero sí tengo ese conflicto de que no quiero ver ese documental porque me gusta un chingo el pulpo zarandeado, güey.
Sí, vas a llorar después.
Voy a estar llorando como mero comiéndose su langosta.
Ay, la quiero mucho, pero está deliciosa.
Ahora, las revistas científicas ahora publican artículos de investigación sobre el aprendizaje del pulpo, su personalidad o su... pool personalidad y su memoria.
No me digas que va a ser de hentai este pedo, güey.
No, es este...
Ah, bueno.
Digo, si quieres lo hacemos, pero nos van a desmonetizar, güey.
Sí, eso sí.
Los pulpos pueden aprender, pueden procesar información compleja y se comportan de maneras complejas. Por ejemplo, en los 50s, los biólogos demostraron por primera vez que los pulpos tienen cerebros enormes. Un molusco típico tiene 20,000 neuronas más o menos en un cerebro, mientras que el pulpo tiene 500 millones de neuronas. Ajá. Las neuronas de su cabeza están agrupadas en lóbulos complejos de la misma manera que el cerebro humano tiene sus lóbulos separados. Y los pulpos tienen los cerebros más grandes de todos los invertebrados. O sea, los güeyes sí son nerdcitos.
Son inteligentes.
A finales de la década de 1950, el biólogo de Oxford, N.S. Sutherland, decidió ver qué tan inteligentes eran los pulpos. Les mostró dos figuras y los recompensó cuando tocaban una, pero no la otra. Y aprendieron a distinguir un rectángulo horizontal del mismo rectángulo vertical. Entonces decían, es el mismo, güey, pero acostado, levantado.
¿Qué no crees? Mames, ¿cómo dijo eso el pulpo, güey? Sí, güey. No mames, güey.
Uno batallando de chiquito ahí con las madres esas.
No, pedorro, pero sabe de rectángulos ese güey.
Una vez que descubrían la figura, los pulpos supieron seleccionar cualquier rectángulo que vieran, sin importar cuán grande o pequeño fuera. O sea, el pulpo literal dijo, güey, este es un rectángulo, pero es más grande. Esa madre es un pentágono, ese no es el mismo. Entonces, si toco este, aunque sea más grande y esté volteado, es el que quieren. Entonces, el pulpo aprendió a aprender.
Ándale.
A lo largo de los años, los pulpos han demostrado tener buena memoria. La bióloga canadiense Jennifer Mather arrojó juguetes en los tanques de los pulpos y observó cómo los pulpos los lanzaban usando chorros de agua. Así como que empezaron a jugar, güey.
Ok.
Y aparentemente jugar es una señal de inteligencia en los animales. Mather también argumentó que los pulpos tienen conciencia, no como la nuestra, sino algo un poquito más primitivo llamado conciencia primaria. O sea que básicamente pueden como que combinar sus percepciones con sus recuerdos y ya con eso más o menos saben qué está pasando. O sea, como que...
Ajá. Serían buenos para malabarear en los cruceros un chingo de pelotas.
La neta sí, güey. Con sus chorritos de agua acá, sí. El problema es de que lo voy a ver y voy a estar imaginándomelo en taco, güey.
Ajá. Sí, a las brasas.
Ah, qué rico, güey. Por ejemplo, en un experimento, Mather descubrió que cuando los pulpos están como que en sus guaridas y se ponen a ver hacia afuera como para ver si está pasando algo, que tienen hasta su manera favorita de como que estar esperando en su guarida. Que su manera de sentarse, acomodarse y es ver única. Para afuera. Simón. La revista Orion escribió sobre otra observación de Mather. Cito, un pulpo que Mather estaba observando acababa de regresar a su casa y estaba limpiando el frente de su guarida con sus tentáculos. Luego de repente salió de su guarida, se arrastró como un metro, recogió una roca, llegó y la puso frente a la guarida, se le quedó viendo. 2 minutos más tarde se aventuró, agarró otra roca y luego agarró una tercera. Ajá. Llegó, puso sus ventosas en las rocas, las llevó cargando a su casa, se deslizó por la abertura de su guarida y los puso cuidadosamente como si estuviera decorando su casita. Sí,
estaba decorando la entrada de su casa.
La entrada de su casa, sí.
Pásenle un pinche tapete de My House is Your House.
Luego se fue a dormir. Ajá. Ya. Mather dijo que el pulpo parecía pensar, ok, no, pues ya tengo mis 3 piedritas, ya decoré, ya estoy a gusto, chido, buenas noches. Ajá.
Al rato viene Martina, ya está todo listo, voy a echar una siestita para no dormirme cuando llegue.
Ajá. Dijo que el pulpo debía haber tenido algún concepto de lo que quería para sentirse seguro o cómodo para irse a dormir y dijo, ah, va huevo, quiero piedra. Digo, no dijo eso, pero dijo que había empleado previsión, planificación y el uso de herramientas al usar las piedras. En otro experimento demostró que los pulpos también son buenos para aprender geografía. O sea, no que les preguntaran las capitales y así, pero sino para aprender a moverse entre diferentes lugares. Yo también cuando lo leí dije, ¿cómo? A ver.
Ay, chinga.
A ver, pulpo, ¿cuál es la capital de Luxemburgo?
Sabía de rectángulos, pero también sabe que Taiwán es independiente.
No sé, es geopolítica, güey, pero sí, creo que hasta ahí llega nada más.
Hasta ahí llega.
Lo que hicieron fue colocarlos en tanques con diferentes puntos de referencia. Les ponían, si aquí este tiene una jarra de plástico, este tiene un plato con piedras, tiene grupos de algas, lo que sea, para ver eran como laberintos que les hacían. Y era para ver si podían encontrar el camino. Cuando movían los puntos de referencia, se aprendían el nuevo camino. Y si los regresaban a donde estaban, ya no tenían que explorar, ya sabían exactamente por dónde irse. Ajá. O sea, sabían seguir un mapa mejor que muchas personas. Cuando los puntos de referencia fueron devueltos a sus lugares originales, los pulpos recordaban el camino y eso demostraba que podían conocer cómo salir de más de un laberinto a la vez. Ahora, 3/5 partes de las neuronas de un pulpo no están en el cerebro. Están en sus tentáculos. Y esto hace que pasen cosas raras. Por ejemplo, unos investigadores cortaron el tentáculo de un pulpo y descubrieron que el tentáculo, aparte de alejarse arrastrando, cuando encontraba comida, trataba de dársela a la boca que ya no estaba ahí.
No mames, tenía vida propia
el tentáculo, madres. Simón.
¿Como las colas de lagartija?
Sí, güey. O sea, se mueve y luego de repente, ah, mira, agarré comida. Ah, ajá. Chinga de mi boca. ¿Dónde quedó? Yo traía una boca.
Yo había puesto una boca aquí.
Ajá. Entonces, todo esto hace que la gente, todo eso hizo que la gente en ese tiempo viera a los pulpos como pues, algo con lo que podían divertirse.
Sí. Ah, divertirse.
Y esto nos trae al tema de hoy. Tema cortito, pero interesante. La lucha con pulpos.
¡No mames!
La idea de la lucha con pulpos se afianzó a finales de 1940. Ajá. Debido a un ensayo publicado en la edición de 1949 de abril de Modern Mechanics, titulado La lucha con pulpos es mi pasatiempo.
The Octopus Wrestling Federation.
De Wilman Menard. Menard fue a Tahití para participar en lo que llamó una caza de pulpo de todo el océano. Y describió a las inteligentes criaturas como malvadas y traicioneras. Ajá. Cito, según la leyenda, las enfermedades abrumaron a la población y monstruos viscosos salieron de las profundas lagunas para devorar pueblos enteros. Pero para mí, luchar y matar al traicionero pulpo era simplemente un pasatiempo y había cruzado el Pacífico para dedicarme a este fascinante pasatiempo.
Okay.
Este güey encontró un país donde tenían leyendas que tenían que ver con los pulpos que alguna vez mataron gente. Ajá. Dijo, pues yo me los voy a chingar ahora, ¿cómo ven?
Ah, no era peleas entre pulpos, era hombres contra
pulpo. Era hombre contra pulpo, güey.
Ah, ok.
Si fuera pulpo contra pulpo... Estaría, o sea, yo también al principio dije,
¿te imaginas de gallos? ¿Cuántas llaves de? No mames.
No, o sea, después de localizar al mejor cazador de pulpos en la isla, que se llamaba Rue, se fueron al océano armados con lanzas de hierro con púas de 3 metros de largo. Y ahí, en este momento es como que, güey, eso ya no es lucha libre, eso es cacería.
Ya son pulpos gigantes, ¿no?
Sí, son pulpos grandes. Ajá. Sí, pero es de, si voy a luchar contra un pulpo, no vas a atravesarlo con una lanza, güey, espérate. Ajá. Es lo mismo.
Eso ya no son luchitas.
Sí, ya. Estás arponeando un pulpo y Bueno, y no con heroína. Ajá. ¿Imaginas un arponazo en cada tentáculo? Entonces se retiraban a poca distancia de la guarida. Rue sacaba una especie de flauta y tocaba algunas extrañas melodías, así como cuando un fakir está encantando una cobra. Ajá. Y atraería esto al pulpo fuera de su caverna, supongo, porque el pulpo está de, güey, ¿quién chingo está haciendo ese pinche ruido fuera de mi casa?
Dejen dormir, acabo de poner mis piedritas. Y no dejan dormir con sus sonidos.
Y pues le daban salía la cabecilla del pulpo, lo salían los tentáculos y el pulpo se acercaba, porque aparentemente, como dijo Aristóteles, es muy pendejo y se acerca a ver qué quiere el humano. Sí. Cito, en una fracción de segundo nuestras lanzas se precipitarían hacia la masa repugnante. Entonces se oiría un gemido que parecía casi humano y el agua se nublaría de color sepia. Los largos tentáculos desollaban la superficie de la laguna con furia salvaje, mientras el monstruo intentaba librarse de nuestras lanzas que estaban firmemente incrustadas en su cabeza.
Ahora tenían que asomarse. ¿Es un asesino o no es un asesino?
No, voy a tener que poner más piedras porque mi vecino nomás tenía tres y se lo cargó la chingada. Si fuera necesario, se enviaría otra lanza al casco que se retorcía. Nos tomaba mucho tiempo cansar al pulpo y tuvimos que agarrarnos firmemente de las cuerdas atadas al extremo de las lanzas para evitar que se hundiera en el fondo de la laguna donde lo perderíamos. O sea, era de que lo agarraban ahí, luego se estaba mueve, tenían que agarrarse para que no se les fuera. Ajá. Menard continuó describiendo la matanza de otros pulpos de manera brutal, terminando con esto, cito. ¿Te gusta luchar contra un pulpo? Me doy cuenta que todo esto suena como un deporte repugnante. Pero en realidad es más divertido que cazar a una pobre criatura inofensiva.
Me lo imagino acá tipo Bugs Bunny, llega el pinche pulpo y le da un beso al cazador y se va madre.
Cuando luchas y matas a un pulpo, estás librando al mundo marino de un enemigo traicionero. Y será mejor que tú también vigiles tus pasos. Porque no existe un cazador de pulpos imprudente. O tienes cuidado o estás muerto. Este güey creía que si no mataba al pulpo, el pulpo se lo iba a chingar a él. Ajá. No sé cómo, pero bueno. Una conclusión extraña, la neta.
Creencias de gente pendeja.
Digo, teniendo en cuenta que el pobre pulpo nomás estaba siendo sacrificado ahí en su casa. Ajá. O sea, no estaba realmente luchando.
Ese güey nada más quería agarrar rectángulos y poner piedritas y venían y los mataban.
Pero unos años más tarde comenzaron a aparecer en periódicos de todo el país historias sobre luchas con pulpos en la costa oeste de Estados Unidos. Ahora estas sí eran luchas. O sea, te metías con tu traje de buzo. Ajá. Y te agarrabas a chingazos con un pulpo.
Eso era lo que quería. Estaba un poquito decepcionado, la verdad. Yo quería que le agarrara el pinche, ¿no? Un pedigrí, un pinche F.U. a la verga.
Son términos que no conozco. Ajá. Pero
supongo alguien ahí los conozca.
Supongo que son cosas de lucha. Mira, güey, sí, yo nomás me acuerdo de Triple H y ahí dejé de ver la lucha. Ajá.
Pues ahí está, es el especial, el pedigrí.
Ah, sí, es cierto, ya. ¿Y el otro qué era?
El F.U. de John Cena.
Ah, ok. No, John Cena ya no me tocó verlo en la lucha. El 24 de noviembre de 1957, el Toledo Blade publicó un artículo sobre un campamento de lucha con pulpos que atrajo a una multitud de 200 personas en Tacoma, Washington. Cito, la lucha con pulpos ha desarrollado seguidores entusiastas de estas partes. Los participantes son buceadores y las reglas son simples. Los competidores se dividen en equipos de tres hombres. Se llevan a cabo tres eliminatorias con un hombre de un equipo inscrito en cada eliminatoria. Cuando llega el turno del luchador, se sumerge desarmado en el Puget Sound. O sea, no tenían armas, era puño limpio, güey. Uh-huh. E intenta encontrar un pulpo para someterlo y traerlo a la superficie.
¡Qué chido! ¡Te voy a hacer pulparindo, perro!
Ese partido en particular lo ganó un equipo de Portland. Y los ganadores fueron determinados por el peso del pulpo. Uh-huh. Y que sacara el pulpo más pesado ganaba. Okay. O sea, era como pesca competitiva, pero a mano limpia.
Pero a putazos. Sí, bueno.
Los buceadores que usaban los pulmones acuáticos obtenían nada más 1.5 por cada libra de pulpo vivo. Y aquellos que solo usaban snorkel era el doble, 3 puntos por libra. Entonces también la manera en la que lo agarrabas tenía que ver. Si traías tu tanquecito y todo, chevato.
Modo fácil, modo hard.
Modo hard, Simón. Alguien del equipo de Portland había sacado un pulpo de unos 45 kilos más o menos.
Ok, está pesadito.
Los pulpos son generalmente dóciles y solamente atacan cuando los provocas. Ajá. Entonces la lucha consistía principalmente en sacar al pulpo de su guarida mientras él estaba tratando de aferrarse a no salirse de su guarida.
Ok.
Pues básicamente estás haciendo levantones a pulpos.
Ok, sí, deberían de darle unos piquetes y luego ya cuando baje el güey ya va a estar encabronado.
Y está encabronado y ya lo agarra, Simón. Ahora, naturalmente, un deporte que no tiene verdadero mérito o que implica lastimar o matar a una criatura interesante sin más motivo que conseguir una medalla, se volvió muy popular. Uh-huh. Ya para el 63 había un campeonato mundial de lucha con pulpos.
Wow.
Se celebró también en Tacoma.
¿Por qué no sabíamos de esto antes?
Se celebró también en Tacoma y atrajo a una multitud de 5,000 personas. y fue transmitido por televisión. El problema es de que para esta época no había todavía cámaras que pudieran ver bajo el agua, güey. Ajá. Entonces nada más veías a los güeyes afuera.
Pues ahí se ve el agua moviéndose. Yo creo están a toda madre todos.
Ajá. Y pues, o sea, la neta, nomás estaban viendo, o sea, los comentarios diciendo, no, sí, ahí va el equipo de buceo y ya entró. Y ya salió con el pulpo.
Me estoy chingando un cafecito de esta empresa.
Y 111 buzos se lanzaron a las aguas de Titlow Beach. La edición de julio de 1963 de la revista Skin Diving lo calificó como un gran éxito. Gary Keffler, ahora ya de 75 años, cuando lo entrevistaron, dijo en esa época, cito, sus ventosas tienen buena succión, pero si tomas sus tentáculos y las vas tirando, hacen pop, pop, pop. Y ya después de que las sueltas no tienen mucha fuerza para aguantar. Y luego uno de los organizadores del gran evento dijo, cito, la verdad, te das vueltas y finges que estás peleando con él. No son muy agresivos. Entonces hasta la lucha de pulpos, güey, es exagerada. Ajá. Porque la lucha sí es real. Ajá, es actuada. O sea, sí se tiran sus chingazos de neta, ajá, pero hay una historia, güey. Entonces aquí también.
Sí.
En la playa de Titlow había muchos pulpos porque el agua...
¿Titlow?
Titlow, sí.
Teta bajita.
Teta bajita, Simón. En la playa de
Titlow.
No, estaba buscando un término científico. Ah. Seno sexagenario. Muchos pulpos habían ahí porque el agua les proporcionaba mucha comida. O sea, como se movían rápido las corrientes de traer un chingo de comida, estaban los pulpos esperando. Ajá. Pero para asegurarse de que el primer evento no fuera un fracaso, atraparon otros pulpos en otros lugares y se los llevaron ahí para que si hubiera pulpos cuando se metían los buzos.
Okay.
Ese día se capturaron unos 20 pulpos. La mayoría fueron devueltos al océano.
Algunos bien puteados.
Sí, güey, bien jodidos. Algunos fueron mantenidos en acuarios hasta que terminó el encuentro y ya los regresaron. Algunos fueron donados al acuario de Seattle. Y Gary Keffler, uno de los organizadores, dijo que si eran transportados lo suficientemente rápido, no sufrían daños. Pero si sufrían daños, se los comían.
Ah, pues ahí está.
Pues sí. O sea, ya saqué, mira, sacamos 20. La neta, 2. O sea, no los van a extrañar, güey.
Dicen que no juegues con tu comida, pero que no te la agarras a putazos. Eso no dice nada.
Eso no dice nada. Gary Keffler dice que él y su equipo ganaron todos los concursos de lucha de pulpos que se llevaron a cabo. Para finales de los años 60, la gente se aburría de ver a los tipos sacar pulpos del agua sin haber podido ver la pelea que ocurrió abajo del agua. Como todavía no había cámaras acuáticas o eran muy caras, los organizadores perdieron el interés y mejor se enfocaron en otras cosas. Y luego en 1976... el estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. Y ese fue el final de las luchas con pulpos.
Es aburridos, cara.
Tenía que llegar alguien a cagarla.
Sí.
Pero sí, en resumen, te pones un traje de buzo, bajabas, sacabas a un güey contra su voluntad de su casa.
Y ahorita ya hay cámaras, se podría totalmente.
Sí, güey, bajas con una GoPro, güey, te agarras ahí con un cangrejito chingazos. Ajá.
Próximamente, en producciones sin contexto, yo me voy a agarrar a vergazos con un pulpo.
Ahí está. Si quieren escuchar el episodio original en inglés de Smolop, es el 103, Octopus Wrestling de The Dollop. No sé, o sea, se me sigue antojando un pulpo a las brasas ahorita. Ajá.
Pero pues, a mí se me antoja ponerle unos putazos y lo comérmelo.
Hay que conseguir hay que decirle a Gabe que nos compre una pecera gigante. Bueno, tenemos un pulpo, te lo madreas, lo sacamos, que Badía prende el asador y
no lo comemos.
Y ya. Sí, bueno, ahí está la pulpa.
Hacemos
un stream. Ahí está la pulpa de este año. Recuerden seguirnos en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como @ningúneduardo.
A mí me encuentran como Brian the Machine.
Y pues si no conocen su historia, están condenados a no agarrarse chingazos con un molusco.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. mayúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.